los que tienen la suerte de que su casa no se la haya comido la lava.
Sí, yo creo que la zona más libre de gases es la zona norte de la emergencia, y sobre todo esa zona noroeste de la emergencia, que está más lejos del cono. Y bueno, pues ahí estoy hablando en particular de la zona de Tazacorte, las marinas, tanto Marina de Arriba como Marina de Abajo, en fin, la Condesa. Esas zonas yo creo que en breve, cuando digo en breve, a primeros de año, van a estar en disposición de volver a ser ocupadas por sus habitantes. Después, el resto, la zona norte también tiene más posibilidades. A lo mejor la zona de Tacande todavía tiene que esperar un poquito. Y la zona que más me preocupa de vuelta es la zona sur, por los gases que se van acumulando, como ya les he explicado anteriormente, pero también porque ahí tenemos un trabajo arduo en levantamiento de cenizas. Hay muchísima ceniza y, por lo tanto, lo que son los viales están saturados de esta ceniza, a pesar de que hemos estado haciendo un trabajo regular con bomberos y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la UME. Pero ahí en la zona sur tenemos muchos más problemas. Yo no me atrevo a decirle exactamente cuánto tiempo va a pasar, pero ahí se tardará bastante más. En toda esa zona sur se va a tardar bastante más en entrar.
El inicio de esa reconstrucción, gran reconstrucción, será de manera progresiva, gradual, una vez que se vayan recuperando esos servicios esenciales que usted mencionaba, que vayamos despejando carreteras de lava, que puedan ir los vecinos regresando a sus hogares en las zonas que están las viviendas aún en pie.
Sí, yo creo que en fin, que va a ser todo gradual, va a ser poco a poco. Vamos a estar en virtud de, como digo, de la concentración de gases, de la limpieza de viales, de la rehabilitación de servicios esenciales, vamos a venir a dar la posibilidad de vuelta en virtud de todas esas variables que les he ido explicando. No sé si estoy respondiendo a la pregunta que me había hecho o me he ido un poco.
Miguel Ángel, ¿estará usted hoy con el presidente Pedro Sánchez visitando las distintas zonas? ¿Estará con los científicos? ¿También estará en el centro donde están los técnicos, los servicios de emergencia? ¿Estará en el mirador de Tajuña? No sé si le va a acompañar en la agenda que tiene prevista.
Sí, muy probablemente. Yo voy a estar en el comité de dirección y en él estaremos también con Pedro Sánchez. Y muy posiblemente me traslade hasta el puesto de mando avanzado, donde creo que también va a estar él, y después a Tajuña. Y bueno, pues ahí estaremos hasta que el presidente tenga la salida nuevamente a Madrid.
Pues no le robamos más tiempo. Miguel Ángel Morcuende, director técnico del PEVOLCA, gracias por compartir estos minutos de radio con todos los oyentes de la cadena COPE. Enhorabuena por el trabajo que han desplegado ustedes y bueno, suerte y mucha energía para todo lo que queda por delante.
Muchas gracias a todos ustedes. Buenos días.
Buenos días. Jaime, hablando del operativo este para mover la lava, decíamos fuera de micrófono nosotros que una palita esta normal de andar por casa no nos va a servir.
Nada va a ser fácil, es decir, efectivamente habrá que esperar por los resultados de esa cata, etcétera, pero todo va a ser tremendamente complicado, ¿no? Es decir, acaba de apuntar un tema que es verdad, hablamos mucho de la lava, pero ¿y la ceniza? Es decir, para volver a ser o a conseguir la habitabilidad, hay zonas en las que yo creo que es importante recalcarlo, porque si no caemos en un realismo ficticio. Es decir, hay zonas que ya no son recuperables. Cosa distinta es que haya zonas de futuro que serán visitables y después habrá que ver de qué manera se reconstruye la normalidad. Pero yo no creo, acabo de escuchar el tema de la normalidad, plena. Yo creo que será la normalidad plena, sí, pero otra normalidad plena para muchísima gente, porque tendrá que reubicarse en otros espacios, reconstruir su economía, su día a día, su forma de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que todo va a ser muy complicado desde el primer día. Comentaba a las 7, ha terminado la erupción, pero esto es un trabajo de años y de décadas. Es decir, esto ha cambiado el perfil de esa parte de la isla, no de la isla, pero sí de esa parte de la isla para siempre. Luego, hoy empieza, o el sábado empezó, el después de todo esto, ¿no? Uh-huh.
Lo decía Toño también al inicio, una normalidad que ya no será la.
Por otro lado, no me quedo sin comentarlo. Me lo tenía por aquí apuntado. Me ha llamado la atención que la rueda de prensa el sábado no la diera el presidente del gobierno de Canarias. Digo, seguro que por un tema ya de agotamiento, de que no le quedaban fuerzas para coger el avión, digo yo. Lo digo sin de verdad, con el mejor de los ánimos, ¿no? Porque no perdamos de vista que esa imagen y esa voz, en este caso, del consejero de justicia anunciando el final del volcán, eso sí que es un momento histórico. Cuando tantas veces apelamos a que todo es un momento histórico, eso sí es un momento histórico que va a perdurar por los siglos de los siglos. Con lo cual, dicho muy coloquialmente y de verdad sin ánimo de crítica, me llamó mucho la atención que el presidente Ángel Víctor Torres se perdiera ese minuto de gloria.
Sí, para decir las cuatro palabras mágicas esas de
sí, pero merecía la pena, ¿no? O no merecía la pena, Pepe. Es decir,
claro que sí, que merecía la pena.
Histórico.
Yo tampoco lo entendí eso, esa parte de que no estuviera allí. Aunque también te tengo que decir y confesar que en el primer momento dije, yo, Julio Pérez yéndose para La Palma el día de Navidad. Claro, después entendí la importancia que era el estar allí, el pronunciar esas cuatro palabras, como él bien lo definió, de la erupción ha terminado. De todas maneras, yo sí quería decir, con lo que estabais hablando antes, que el día que todo el mundo temía ha llegado, digo temía entre comillas si ustedes me lo apuran, que era el de después de la erupción. Ahora se van a ir los medios de comunicación, ahora ya no hay tanto foco encendido porque el volcán se ha apagado, ¿no? Y ahora es cuando empieza realmente ese pulso necesario entre la administración y los administrados, es decir, entre los que han sido damnificados por esta erupción que ha durado, como dijo ayer Julio Pérez, todo un otoño, y en el que nos ha llevado a que estemos pensando cómo hacer alguna de las cosas. No sabemos todavía ni siquiera si habrá un terreno disponible para acoger a todos los que lo tenían. El otro día, hablando con alguien, me explicaba que no es lo mismo estar viviendo en una finca que ahora pasar a tener un piso, ¿no? Desde luego, aunque las soluciones tendrán que ser para mucha gente, lo mismo que la Navidad ha tenido que ser diferente para todos ellos. Es decir, fíjate que ha habido gente que lo ha celebrado en un hotel en el que está acogido. Hay gente que lo ha celebrado en casa de la madre de no sé quién, porque es donde están acogidos. Hay gente que lo ha tenido que celebrar en un garaje porque no hay otro sitio y ahí es donde están viviendo. Gente que lo ha celebrado en una caravana, que es donde está viviendo desde el pasado 19 de septiembre. Es decir, hay muchas y variadas situaciones, y sobre todo lo que hay ahora mismo ahí es una urgencia por ver dónde los ubicamos y qué es lo que va a pasar, y que la solidaridad no termine solo con la erupción, sino que se siga manteniendo, que parece que se sigue manteniendo. Ayer vi, por ejemplo, algún gesto de gente de Tenerife que habían apostado por seguir manteniendo esa llama de la solidaridad viva a través de algunas donaciones que hacían en el tranvía. Pero en cualquier caso, que es que ahora es cuando empieza a mirar uno a ver qué es lo que va a pasar. Ya no hay excusa, ya no me pueden decir aquello de la erupción no ha terminado. Ya ha terminado. ¿Y ahora qué?
Silvia, al presidente Sánchez hoy los vecinos le van a plantear cuestiones como esa entrega de viviendas o la entrega inmediata de ayuda.
Pues, ¿sabes qué pasa? Que creo que va a ser la última visita de Sánchez, porque ya no va a encontrar tantos aplausos, porque ahora que se apagó el volcán, ahora sí que van a pedir las ayudas y que se hagan efectivas. Y cuando vean que no llegan, porque conociendo al personaje seguramente no van a llegar, pues ya no, creo que va a ser la última vez que venga. Y si quieren, hacemos alguna apuesta, porque ahora la situación se va a complicar mucho. Ahora son más necesarias que nunca las ayudas, y no basta con declarar una zona catastrófica como quien va al pueblo más bonito de España y le pone un cartelito y lo declara oficialmente pueblo más bonito de España. Y este señor va por ahí declarando y poniendo el cartelito de zona catastrófica, pero luego se olvida de esa zona, se olvida en todos los sentidos. Y tenemos muchos ejemplos en España de zonas que han sido arrasadas por lo que sea y al final llevan 10 años y no han llegado las ayudas. Yo creo que el pueblo solidario de Canarias va a ayudar y va a estar ahí. Las administraciones públicas más cercanas a los ciudadanos de La Palma también van a estar ahí. El presidente de la comunidad autónoma nuestra también va a estar ahí, porque lo ha demostrado, el pobre, tanta catástrofe que ha vivido y siempre ha estado ahí al pie del cañón. Pero con Sánchez Es distinto. Y ya comentaban ustedes al principio, no sé si tuvo Jaime, que estaban en los llanos de Aridane preparados con pancartas para recibir a Sánchez, pero ya con otro tono, ¿no? Y yo creo que sí, que el tono tiene que cambiar y ahora tiene que exigirse las ayudas y ponerlo en su sitio, porque ya está bien de venir para hacerse la foto y para darse autobombo cuando luego no da nada, ¿no?
Yo de todas maneras, en referencia a lo que acabas de decir, Silvia, hombre, déjame solamente dar un toque. Comparto contigo algunas de las cosas, aunque no todas las que estás diciendo. Pues bueno, estaría, porque si no, no sería yo si lo compartiera todo. Pero bueno, la situación es que, fíjate, por ejemplo, una persona absolutamente contraria a lo que puede estar, a lo que puede representar Pedro Sánchez, como es Mariano Hernández Zapata, ya nos dijo en una entrevista, y lo remarchó varias veces, que lo que sucedió en Lorca, por ejemplo, que es un mantra que todos hemos repetido a lo largo de este tiempo, que hace 10 años y que la gente no había cobrado, él dice que sí ha cobrado, que él se entrevistó con el presidente de la comunidad autónoma y con el entonces alcalde de Lorca, y los dos le han dicho que efectivamente que fueron 1.600 millones los que se destinaron a Lorca y que les llegó a todo el mundo. Por lo tanto, lo digo más que nada para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Puede haber mucha gente que en este momento esté molesta. Yo pongo sobre la balanza siempre las dos versiones, es decir, usted debe estar molesto, y le entiendo perfectamente porque no está en su casa, pero también es necesario que sepa que, bueno, que hasta el pasado día 25 no se había terminado la erupción y que no se podía repartir. Yo lo que espero es que ahora todo eso empiece de otra manera, exactamente igual que tú, de que todo esto empiece a hacerse. Pero yo también tengo que decir que hay una parte en la que se ha demostrado que no todo lo que se estaba diciendo era trigo, que había también alguna pajilla, ¿eh?
Yo creo, vamos a ver, el hecho de que se hayan sucedido las visitas, etcétera, y el hecho sobre todo de que saben todos, desde el gobierno del Estado al gobierno de Canarias, Cabildo, ayuntamientos, etcétera, se saben muy, muy observados, y eso viene bien. En términos políticos o de respuesta a esta situación, viene bien que se sepan tremendamente observados, porque de alguna forma, vamos a ver, no hacían falta las visitas para que el país, el mundo en general, pero el país, volviera la mirada hacia La Palma. Pero el hecho de las visitas es, o tiene una consecuencia política, y es que hay una observación enorme sobre todo lo que está ocurriendo en La Palma. Coincido con Pepe en que ahora que ha acabado, y lo entrecomillo, el espectáculo, es cuando empieza la verdad, cuando empieza la vida, cuando empieza lo que realmente debe comenzar, que es la gestión de todo esto. Pero, insisto, todas las partes implicadas se sienten y se saben muy observados, con lo cual los errores se multiplican, tienen un efecto multiplicador tremendo. Yo comenté en su momento el tema de que cuando terminara la erupción empezaría el volcán de las expectativas frustradas. Y creo que en lo que sí puede haberse cometido un error importante es en generar la expectativa de velocidad. Es decir, creo que desde el primer momento se debió hacer una pedagogía en la idea de esto va a tener solución, sí, pero la respuesta va a ser muy lenta porque todo va muy lento. Y también, y añado y termino, el hecho de que se sientan muy observados es una buena noticia. Lo que se ha puesto de relieve, a mi juicio, no es tanto que no haya habido implicación, que no haya implicación respecto a lo que ha pasado en La Palma. Lo que se ha puesto en evidencia es que la administración, ni siquiera con todas las administraciones volcadas, con el presidente del gobierno, con absolutamente todo Dios encima del asunto, son capaces de adquirir un ritmo mínimamente adecuado. Es decir, lo que se ha puesto de relieve, lo que se está poniendo de relieve, es que estamos en el siglo XXI y mantenemos una administración del siglo XX.
Son las 8:13. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida volvemos a La Palma.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Ahora que estoy más tranquilo, estoy pensando en escribir mis memorias.
¿Ah, sí? Pues a ver qué vas a contar. Pues cuando las escribas, pásalas por la lavadora de textos antes de publicarlas.
¿Lava qué?
¿Tú no sabes que hay vacas con V y vacas con B?
Lo importante es que den leche.
Y hasta las personas cultas que escriben novelas se ponen en contacto con la dirección www.lavadoradetexto.com.
Y en el Facebook y en el Twitter también está, ¿eh?
Gracias a Dios.
Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
Montesano Extremadura, donde nace y se hace el ibérico. Es en las dehesas, entre charcas y encinares, donde con mimo se cría. Un sabor que es pura leyenda y que ha recibido la máxima puntuación. El Crystal Award, que lo clasifica como un jamón excepcional. Montesano, culto al ibérico.
Soy la sostenibilidad. Además de cuidar el planeta, también defiendo la igualdad social y la economía local. Pero no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor, porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Aquí seguimos la mañana en Canarias en este lunes 27 de diciembre y continuamos en La Palma, como les avanzábamos hace unos instantes. Ahora saludamos a los alcaldes de los municipios afectados, más afectados por esta erupción. Está con nosotros Noelia García, que es la alcaldesa de Los Llanos de Aridane. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz Navidad. También Sergio Rodríguez nos acompaña, alcalde del Paso. Buenos días.
Buenos días.
Y Juan Miguel Rodríguez, que es el alcalde de Tazacorte. Alcalde, buenos días.
Buenos días.
Bueno, me imagino que las sensaciones que tienen ustedes tres en este momento son agridulces, ¿no? Porque se acaba esta pesadilla terrible que jamás pensamos vivir, pero ahora entramos en otra dura, porque el final de la erupción no supone el fin de la emergencia, tampoco la vuelta a casa de todos los vecinos que tienen sus viviendas en pie, ni la salida de hoteles o caravanas de los que lo han perdido todo, lamentablemente. Noelia.
Bueno, sí, la verdad es que pues con esa sensación, con un poquito de optimismo, porque por fin la erupción finaliza, pero es verdad que ni siquiera esperábamos a que la erupción finalizase para estar intentando llevar a los núcleos que ahora mismo están evacuados, pues esos suministros que les permitan, pues cuando la seguridad de la vida de las personas esté garantizada, que puedan volver a sus domicilios.
Sergio.
Bueno, pues significa, efectivamente el otro día significaba un punto de partida hacia la ilusión que podemos generar, pero efectivamente tenemos que seguir pendientes de la seguridad de las personas y seguir trabajando en tratar de que puedan volver a esos espacios lo antes posible, pero siempre con la lógica de cautela que requiere, ¿no? Nosotros necesitamos primero pues garantizar que esas viviendas están en la mejor forma posible, que podemos garantizar su seguridad. Y bueno, el caso del Paso, la parte norte de la colada pues continúa con todos los suministros, la parte sur se está ejecutando una obra de emergencia para tratar de que estén reconstituidos lo antes posible. Por lo tanto, bueno, ilusionado sí, pero con el trabajo que requiere ahora la situación para tratar de volver a los espacios antes posible.
Juan Miguel, ¿cuáles son sus sentimientos en este momento?
Bueno, está claro que es una alegría que termine la erupción volcánica. También es una preocupación, pues digamos que ya estamos el día después, de alguna manera de convencer cuanto antes para que la gente pueda volver la gente que puede volver a su casa, pues vuelva a su casa, ¿no? Por lo cual es necesario cometer diversas obras que ciertamente pues necesitamos los ayuntamientos tener el marco financiero por parte del ministerio, como así se nos dijo, para que hay muchas zonas que están aisladas, entrecoladas, y es necesario pues darles ese servicio, esa apertura de esos caminos y de esas vías, y es un tema que no debe demorarse en el tiempo.
En el caso de los tres municipios, los trabajos más inmediatos, en el día uno, día después del anuncio oficial de esa erupción, ¿cuáles son, Noelia, en Los Llanos?
Bueno, como digo, por lo menos el llevar, el que pueda llegar el agua, la electricidad, la limpieza de todas esas zonas, sobre todo de esa parte del sur, que está tan llena de ceniza, se centran los trabajos prioritarios, pero no podemos olvidar de ninguna de las formas el realojamiento de esas familias que han perdido sus viviendas y que estamos intentando, pues desde los ayuntamientos, facilitar terreno al gobierno de Canarias para que instale las viviendas temporales de cara a que puedan estar en su espacio y con su confort.
Sergio, y en el paso, ¿en qué se están centrando ahora mismo?
Bueno, pues básicamente en lo mismo, ¿no? Básicamente en lo mismo. Hay una parte, efectivamente, de cesión de suelo en el que se está trabajando para que se puedan instalar en las viviendas estas modulares. Empezamos ya desde hace aproximadamente un mes y medio y siguen los trabajos. Y después en la parte sur, o la parte más cercana a las coladas, tanto por el norte como por el sur, en la limpieza y en garantizar que la seguridad estructural de las viviendas pues es la que debe ser para que los vecinos puedan, primero, pues poder entrar a ver cómo están sus casas y trabajar en las labores de limpieza junto con el resto del operativo de la parte pública, que se centra básicamente en la limpieza de vías y de las entradas de las viviendas para que eso pueda suceder así, a la espera de que pueda llegar efectivamente esos servicios básicos esenciales, el tema del agua, que se está, como te dije, trabajando a través de esa obra de emergencia, y bueno, restableciendo también en Endesa la electricidad, ¿no?
Juan Miguel, y supongo que en su municipio prioritario ahora mismo facilitar las comunicaciones y mover esos terrenos sepultados por la lava.
Sí, efectivamente, tenemos que mejorar la comunicación. Nos ha quedado pues un terreno aislado entre coladas de 1 kilómetro cuadrado aproximadamente, donde hay pues 150 fanegas de zona de cultivo de platanera, que es necesario que se atiendan y se reguen, además de un numeroso número de viviendas, unas 40 viviendas en la zona de Cabreja y la zona de la costa, y es necesario pues de alguna manera buscarle salida cuanto antes, y es una obra que ciertamente pues se marca prioritaria.
Pepe Moreno le saluda a los tres.
Hombre, has tenido más suerte que yo, Melisa, que también intenté tener a los tres en una entrevista. Desde luego no se te puede negar. No, incluido Sergio, que es
desde el inicio de la erupción.
Claro, pero incluido Sergio, que es como una anguila, que gracias a que se organiza absolutamente todo en función de lo que se puede decir ese alcalde, ¿no? Y después resulta de que es el que más falla. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que hoy estamos en el día después de todo esto y la situación tiene que ser ahora no solo de hablar, sino de hacer, ¿no? Las preguntas han ido casi en ese sentido de por dónde empezar, pero cada uno tiene motivos y tiene vecinos en los que han estado de todas maneras haciendo durante todo este tiempo. Para mí, yo creo que hay un alcalde que rompió todo el protocolo que en ese momento se mantenía entre los alcaldes de la zona y que empezó a realizar la entrega de algunas ayudas, que no sé si lo hacía por política o por fastidiar a los demás, no sé, porque habían llegado a un pacto que no llegó nunca a cumplirse del todo, ¿no, don Sergio?
Bueno, aclarar, Pepe, buenos días, antes de nada, que si no pude acudir el otro día a la cita es porque efectivamente no podía por responsabilidad y tú sabes perfectamente por lo que fue.
Sí, sí.
Por lo tanto, creo que
he dicho nada de que, del otro
de
mundo.
Que es el que más que falla, pues sobran, ¿no? Pero bueno.
Oiga, sí, casi sí. Se montó por usted, ¿eh? Casi se montó. Tuvimos que cambiarlo dos veces casi por usted. No me diga entonces, no me corrija entonces de que casi se montó prácticamente en el horario en el que usted decía. Pero mire, que eso no viene ahora en cuestión, que lo que están esperando los vecinos precisamente es que le respondan. Se rompió en ese caso la parte de... ¿La parte de consenso que existía entre los alcaldes del Valle?
No viene a cuestión, pero es usted quien lo ha sacado. Y efectivamente, sí, sí. yo no... Vamos a ver, no se rompe nada porque no hay ningún acuerdo. Ya lo he dicho por activa y por pasiva. Lo que había era el presidente del Cabildo hizo un planteamiento que al final este alcalde le comentó que lo lógico era llevar a sentarnos para establecer un criterio único. Eso no se estableció en ningún momento, por lo tanto, yo no ni firmé ningún acuerdo, ni en ningún momento le dije que sí, sino que nos sentáramos a establecer un criterio único. No sé por qué se empeña la gente en decir que había un acuerdo. Lo digo públicamente, como lo he dicho en otras ocasiones. O sea, yo no firmé en ningún momento ningún acuerdo, ni tampoco le dije que íbamos para adelante con el tema hasta que no nos sentáramos a establecer un criterio único. Es más, antes de tomar la decisión tuve otra conversación con él en la que le decía que estábamos teniendo problemas y que deberíamos sentarnos para establecerlo. Y le ofrecí otra propuesta además, que con ese criterio único desde los propios ayuntamientos empezásemos a repartir el dinero cuanto antes porque había que pensar en las personas. Entonces, bueno, yo no me gusta el planteamiento tampoco de la pregunta, pero bueno, es así.
Claro. ¿Verdad eso, Noelia y Juan Miguel?
Sí.
Sí, adelante, Juan Miguel.
Sí, es verdad. No. Bueno, yo creo, Pepe, sinceramente, que cada persona o cada ayuntamiento tiene la libre independencia de hacer sus actos a nivel administrativo, ¿no? Si así lo ha decidido Sergio, pues mira, pues yo no tengo objeciones, ni mucho menos.
Noelia.
Sí, bueno, yo la verdad es que lo que siempre entendí, y en ese planteamiento que nos hizo el presidente del Cabildo de unir las cuatro cuentas bancarias y además duplicar con fondos del Cabildo la misma cantidad de las donaciones para que los vecinos recibiesen una única donación con unos criterios igualitarios. Me pareció bastante oportuna y yo, desgraciadamente, me enteré por los medios de comunicación que uno de los ayuntamientos había roto ese principio de preacuerdo que había. Desde luego, para mí, yo no tengo que firmar las cosas para que mi palabra valga. Por eso digo, yo lamento enormemente que vecinos de un mismo barrio, como puede ser el barrio de Las Manchas, de carretera hacia arriba tenga unos criterios y de carretera hacia abajo tenga otros criterios. No obstante, yo creo que lo más importante ahora mismo es seguir trabajando para que los vecinos tengan cuanto antes en sus cuentas bancarias las cantidades de las donaciones y, sobre todo, yo creo lo que sí me gustaba de ese acuerdo era la solidaridad entre municipios. Mire, cuando una persona de Madrid o de Sevilla o de Galicia hace una donación a una cuenta bancaria, no está pensando si es en El Paso, en Los Llanos, en Tazacorte o en la del Cabildo. Por lo tanto, esa unir todas esas cuentas bancarias y no pensar solo en los de un municipio solo. Y bueno, entonces si lo reparto yo, a lo mejor entonces le toca más a mis vecinos. Ese tipo de cuestiones, yo creo que hablamos de generosidad, de solidaridad. ¿Cómo no vamos a ser generosos entre nosotros, entre los municipios, si toda España está siendo generosa con nosotros? Y lo importante con todo el tema de las donaciones es la absoluta transparencia y en ese sentido hasta el último céntimo tiene que llegar a los bolsillos y a las cuentas bancarias de las personas damnificadas.
Saluda también a los alcaldes Jaime Pérez y Hombre.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo por compartir con los tres una reflexión, es decir, no sé hasta qué punto coinciden en que el sábado termina una etapa, empieza otra, y que las mejores noticias, o la mejor noticia de que haya definitivamente cesado la erupción, que se haya apagado el volcán, pasa en primer término por cuestiones de salud, porque mantenerse durante semanas o meses con un aire irrespirable ciertamente nos abocaba a un escenario de salud muy, muy, muy complicado. Por otro lado, ahora sí que hay un mapa con el que se pueda trabajar, cosa que no ocurría hasta el sábado o hasta hace 10 o 12 días. Es decir, difícilmente se podía diseñar un futuro para esa parte del valle si no se sabía a ciencia cierta qué paisaje iba a dejar el volcán. Y por otro lado, y era un poco donde quería llevar la reflexión, para cualquiera de los tres, se me ocurre, Noelia o Sergio, optimismo sí, pero también realismo. Quiero decir con esto, la administración tiene sus ritmos y yo creo que sería bueno hacer pedagogía con los afectados en términos realistas, es decir, no generar expectativas de velocidad que desgraciadamente, porque estamos en este país y la administración va como va, pues no se van a poder dar. Insisto, a cualquiera de los tres, Noelia o Sergio, vamos, por ejemplo.
Buenos días, Jaime. Yo creo que por eso nosotros entendemos que, desde luego, en el ayuntamiento que venimos trabajando durante años con la participación, no hay reconstrucción sin los vecinos. Y de ahí la importancia, como bien dices, de que en todo momento conozcan en qué momento estamos y qué nos queda por delante. Y claro que hay un punto de inflexión a partir de esa declaración por fin de la finalización de la erupción. Es verdad, y inevitablemente se nota también en el ánimo de la gente. Eso no quiere decir ni que no estemos instalados en saber todo el trabajo que nos queda por delante, ni desde luego podamos olvidar en modo alguno el dolor de las familias que han sufrido lo que han sufrido a lo largo de estos 3 meses. y queda mucho. Tenemos que diseñar dónde van a ir nuestros colegios, dónde va a ir nuestro centro de salud, por dónde van a ir nuestras carreteras.
La realidad es que se ha hecho un esfuerzo brutal y lo cierto es que estamos casi en la casilla de salida. Quedan meses, años de trabajo durísimo.
Sí. Cuando hablamos de reconstrucción no estamos hablando de ni semanas ni meses. De hecho, la propia instalación de las viviendas temporales tiene que ser algo temporalísimo. Por eso, desde hace más de un mes están trabajando la Consejería de Transición Ecológica con los tres ayuntamientos en rediseñar el Valle de Aridane. Y yo creo que los vecinos tengan conocimiento de toda esa situación va a ser fundamental.
Sergio, le quiero preguntar por los sentimientos que tienen los vecinos que estos días pues han celebrado la Nochebuena, el día de Navidad, lejos de sus viviendas. Usted supongo que ha estado en contacto permanente con ellos. En el caso de los evacuados, damnificados del paso, ¿qué le han contado?
Bueno, ya la época en sí es una época donde las emociones están a flor de piel. Normalmente, donde regresan muchos estudiantes a casa, familiares que están fuera. Y bueno, pues muchos de los lugares que se han perdido eran los lugares de encuentro para esta vuelta a casa. Por lo tanto, pues te puedes imaginar entre el dolor que han sentido, que sienten por todo lo que está ocurriendo, la pérdida de su vida en general, el hecho de volver estas personas a casa en estos días y no poder celebrar estas fiestas en los lugares donde lo hacían habitualmente, pues bueno, pues hace que se viva de otra manera, mucho más complicada, mucho más difícil, con muchísimo más dolor, ¿no? Es como volver a reactivar de nuevo el momento en que se perdieron sus propiedades, sus casas, su vida. Uh-huh. Bueno, es complicado, hemos estado tratando de estar junto a ellos en todo momento y bueno, por lo menos lo que me transmiten es que así lo sienten, ¿no? Que sienten que la administración está cerca de ellos, que estamos ahí para echarles una mano. Y bueno, yo creo que es lo que tenemos que hacer en este momento, ¿no? La prioridad tiene que estar ahí, que se sientan acompañados en todo momento y luego pues que entiendan también que estamos trabajando para tratar de devolverles su vida lo antes posible.
Y ya para terminar, le saluda a nuestra compañera Silvia Díaz.
Hola, buenos días a los tres. Yo quisiera preguntarle al alcalde de Tazacorte, pero también a los otros, porque me imagino que también se habrán encontrado con esta situación. El otro día le escuché decir un comentario ante la petición de un vecino de que le habían denegado ayudas y tal, y usted comentó que tenían un conflicto de titularidad en temas de vivienda. Hay casos de estos en todos los municipios y es verdad que hay vecinos afectados porque no tenían claro ni de quién era la casa ni encuentran los registros de titularidad. ¿Qué van a hacer con todos esos casos que se han presentado y que se quedan un poco en una laguna, ¿no? Sobre todo jurídica, porque no se sabe muy bien a quién pertenecen las viviendas o las casas o los terrenos. En ese caso le pregunto a usted primero, ¿cómo lo están intentando solventar?
Bueno, ya todos sabemos que en los diferentes municipios hay notarios que en este caso pues están de alguna manera pues ayudando a la gente a hacer escrituras, porque hay gente que igual no tiene ni escritura de las viviendas y de alguna manera pues se les está llamando y algunos están yendo voluntariamente para arreglar esa escritura y poner la titularidad de la vivienda o de las viviendas que tenían en su momento. Lo que está claro es que lo que se ha priorizado eran las personas que vivían dentro de la vivienda, que en este caso son los que están afectados principalmente porque eran los que vivían directamente en la vivienda y son, digamos, que a las personas que por sí pues ya figuran como damnificados. Está claro que hay personas que no residen en la vivienda y está claro que por ello no dejan de ser también titulares de la vivienda. La verdad que es un tema medio complejo, pero esas situaciones se dan.
Uh-huh. Pues los despedimos aquí a los tres. Les agradecemos muchísimo que hayan compartido este ratito de radio con todos los oyentes de COPE Canarias. Saludamos a Noelia García, alcaldesa de los Llanos de Aridane, a Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, y a Juan Miguel Rodríguez, alcalde de Tazacorte. Que tenga mucha suerte y bueno, ánimo en la tarea que queda por delante.
Muchas gracias y buen día.
Muchas gracias, saludos.
Un abrazo.
Gracias, venga, bueno.
8:34, vamos a hacer una parada, escuchamos unos consejos y a la vuelta continuamos con más asuntos de interés aquí en la mañana de COPE Canarias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Sorprende a los tuyos esta Navidad. En Óptica Taco, gafas de sol al 30% de descuento y lentes al 50%. ¿A qué esperas? Consigue tu regalo estrella en Óptica Taco. Visítanos en Avenida Taco 147. Más información en el 922-62-90-45.
¡Wow! ¡Mira, mamá! Esta Navidad te vamos a sorprender. En Arona, a partir del 19 de noviembre, tenemos preparado un amplio programa de actividades para que disfrutes con toda la familia. Animación, pasacalles, promociones especiales y muchas sorpresas más. Consulta la agenda completa en arona.org. Esta Navidad, regala Arona.
Chicos, escuchen. Sí, sí, es lo que creen. Y hablamos de McDonald's. Sí, sí, oyen bien. McDonald's Tacoronte ya está abierto. Déjate llevar y ven a disfrutar. Te esperamos. McDonald's Tacoronte. Déjate sorprender.
Esta Navidad, regálate momentos en pareja en Tenerife con una cuidada gastronomía, spa, servicio exclusivo con las mejores vistas al mar, reserva en el Arona Gran Hotel con un 20% de descuento para residentes y disfruta de cada instante como si fuera el último. Springhoteles.com.
Vuelven las fiestas, vuelve el especial Navidad de Chafiras. Con todo lo que necesitas para preparar la mesa perfecta. Con hasta un 30% de descuento en vajillas Tognana. Chafiras, esta Navidad volvemos a celebrarla juntos. En San Miguel, La Deje, La Laguna y en chafiras.com.
¡Ho, ho, ho!
¡Hola, Santa!
¡Hola, Reyes Magos!
Nos ponemos de acuerdo, tú regalas en Navidad y nosotros en Reyes.
Vamos a la Casa de las Raquetas y encontraremos el regalo perfecto para el aficionado al deporte de la raqueta.
En Santa Cruz, frente al Teatro Guimerá, en Imeldo Series 50, la Casa de la Raqueta.
En Canarisera, la fábrica de velas de Canarias, llevamos más de 80 años iluminando tus mejores momentos. Canarisera te desea felices fiestas. Síguenos en redes.
Ya está todo preparado para que el próximo día 5 de enero, sus majestades los Reyes Magos recorran el municipio de El Rosario. Como el año pasado, desde las 12 del mediodía, volverán a pasar por tu pueblo, tu calle o tu barrio para evitar aglomeraciones y cumplir con las restricciones sanitarias. Vive una Navidad segura. Organiza Ayuntamiento del Rosario.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Vamos caminando al Cine Price Prime. Disfruta del cine también en versión original. Y Teatro Cine Víctor. Seguridad sanitaria y flexibilidad en tus entradas. Ahora también monólogos, musicales, solistas. Vive la cultura en el centro de Santa Cruz. Tus sueños existen en Cines Price Prime y Teatro Cine Víctor.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pues aquí estamos a las 8:39 y es tiempo de hablar de la pandemia, de los indicadores que está presentando el archipiélago esta Navidad, con los contagios al alza, disparados, con 28.369 casos activos en el conjunto de las islas. Ahí es nada, una cifra que da vértigo. Amós García Rojas es el jefe de sección de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, también presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amós, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Igualmente. No hemos llegado aún al Ecuador de la fiesta, como quien dice, pero estos números, estas cifras de contagios que vemos nos preocupan. La atención primaria la tenemos colapsada, aunque sí podemos decir con cierta o alivio que no se está trasladando esta situación tanto como temíamos a los hospitales. Los números ahí parece que están más contenidos.
Sí, están más contenidos fundamentalmente porque ha habido un elemento claramente diferenciador de esta ola con respecto a otras anteriores, que es la vacuna. La vacuna ha posibilitado que, mientras el año pasado por esta misma fecha teníamos un número de casos muy inferior, pero el número de hospitalizaciones y fallecimientos era muy similar al de este año, cuando tenemos los casos de la temporada anterior multiplicado por 12. Esto, sin lugar a dudas, indica que la vacuna esté funcionando. Pero como muy bien dice, hay que tener cuidado con esta incidencia acumulada tan elevada. Hay que tener cuidado porque, si bien el sistema especializado ahora todavía no se está colapsando, hay que entender que a un mayor número de casos, por simple lógica matemática, va a aumentar el número de complicaciones y, por lo tanto, de hospitalizaciones. Y por otro lado, también hay que entender que con este número de casos disparados, lógicamente la atención primaria está teniendo problemas.
Uh-huh. Algunos médicos han pronosticado estos días, lo hemos leído en redes sociales, que Omicron podría ser el principio del fin de la pandemia, porque la variante tiene mayor transmisibilidad, mucha transmisibilidad, pero en las personas que estamos vacunadas los síntomas son leves, como los de un catarro común.
Sí, y ahí está la clave, las personas que están vacunadas. Es una hipótesis sugestiva, desde luego, que conviene tener sobre la mesa, pero todavía hace falta más evidencia científica que nos permita afirmar eso con rotundidad. Desde luego, una hipótesis muy sugestiva, yo creo que hay que tenerla presente, pero también hay que ser un poco prudente. Y sobre todo hay algo que a mí me preocupa, es que a veces, desgraciadamente, nos olvidamos de algo fundamental, y es que estamos en una pandemia, un problema global, que requiere respuestas globales, no exclusivamente recetas locales. Mientras haya países en vías de desarrollo que no pueden vacunar a sus ciudadanos porque no tienen vacuna, allí se van a seguir produciendo casos, y esto lo que significa es, además de una situación profundamente injusta, que de manera terrible contribuye a separar todavía más o a crear una brecha todavía más profunda entre países ricos y países pobres, también es una situación de interés epidemiológico, porque a más casos, más posibilidades de nuevas mutaciones y, por lo tanto, de nuevas variantes. Con lo cual, eso hay que tenerlo siempre previsto.
Uh-huh. Le saluda también Jaime Pérez Llombe.
¿Qué tal? Buenos días, Amós.
Hola, Jaime.
Mil veces hablemos, mil veces pienso. Qué ganas de hablar con Amós, pero de otra cosa. Y llegará el día, Amós, ¿eh? Llegará el día seguro.
Seguro. Además, yo creo que este año puede ser un año poderoso.
Celebro especialmente la reflexión que acabas de hacer sobre los países en vías de desarrollo, lo que denominamos, no sé si justo o injustamente, segundo y tercer mundo, porque efectivamente está la cuestión estrictamente epidemiológica, pero después está la cuestión relativa a la justicia. Lo digo porque muy mayoritariamente, cuando se habla de es que hay que vacunar al tercer mundo, no es tanto preocupados por lo que esté pasando en el tercer mundo o preocupados porque este virus arramble con el tercer mundo, sino por aquello de es que si no nos contagian, ¿no? Con lo cual yo creo que es bueno que la reflexión sea doble en la idea que lo has hecho, ¿no? Y por otro lado, yo creo que es bueno empezar cualquier conversación, vamos, reiterando, como has hecho tú, que la vacuna funciona. Y después hablar de lo que haya que hablar, pero empezar diciendo que la vacuna funciona. Y dicho esto, y entro ya, digamos, en lo que ha sido pues el escenario de los últimos días, de las últimas 72 horas, más o menos. ¿Compartes que ha habido un repliegue por parte de muchísima gente, un repliegue responsable, digamos, al margen de que haya casos puntuales que dan mucho de lo que hablar y que son noticias, etcétera? ¿No es cierto que ha habido un repliegue de muchísima gente, en consecuencia, que también hay, digamos, motivos para pensar que hay responsabilidad, que hay inteligencia ahí fuera, que diría el otro, ¿no? Y por otro lado, no sé si puedes responder a la última cuestión que te quería plantear. ¿Se sabe, aunque sea, digamos, como hipótesis, etcétera, cuántas semanas nos quedan aguantando esta embestida?
Sí, mira, en relación a la primera pregunta, Jaime, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que uno de los grandes logros que ha tenido la estrategia vacunal en este país, a veces nos olvidamos de que tenemos la mejor cobertura del mundo, proporcionalmente en España. Y curiosamente, además, somos un país que más solidario ha sido con los países en vías de desarrollo. También lideramos el proceso de donación de vacunas a países en vías de desarrollo. Pues uno de los grandes éxitos ha sido, en primer lugar, la responsabilidad profesional que han tenido nuestros sanitarios, que han hecho un ejercicio brillante, de verdad, de intervención con la vacuna, pero después nuestra población ha dado unos síntomas de madurez absolutamente envidiables por otras poblaciones, y esto ha traído como consecuencia que el acceso a la vacunación ha sido en masa. Prácticamente tenemos al 90% de la ciudadanía mayor de 12 años vacunada con dos dosis. Y es más, esa manifestación de responsabilidad se ha traducido como con algo que hemos visto en la cena de Nochebuena o en Navidad, que muchas personas, por haber sido contacto estrecho con un caso, se han autorrecluido, sin necesidad de esperar a la indicación sanitaria. Ya el proceso, las cifras que tenemos son tan elevadas que ya en muchas ocasiones la población asume ya la necesidad de establecer medidas de control.
Me decíamos, un amigo lo comentaba antes como anécdota, pero bueno, como anécdota bastante descriptiva de la situación. Dice, está digamos, la capacidad de contagiar de este virus que te pones a ver una serie o una película y si el protagonista es positivo te lo pega.
Pues mira, más vale entonces empezar a ver la película con
mascarilla. A lo mejor, para que no se quede atrás la pregunta, ¿es posible, Amós, pintar siquiera como hipótesis, como escenario posible, etcétera, cuántas semanas nos quedan aguantando esta embestida?
Mira, desde luego el mes de enero yo creo que va a ser complicado porque todavía nos falta el fin de año y vamos a ver cómo va evolucionando. Yo creo que en la primera semana de enero empezaremos a ver los casos que se han verificado en la cena de Nochebuena y fin de año, y luego, lógicamente, a mitad de enero empezaremos a ver los casos de fin de año, ¿no? Por lo tanto, el mes de enero va a ser complicado, pero yo honestamente pienso que una vez que esté centrado todo este proceso masivo de contacto de riesgo que se han producido en esta fiesta, ya debería empezar a descender el número de casos. Vamos a ponerle como fecha probable finales de enero.
Le saluda también Pepe Moreno.
Hola, Pepe, buenos días.
Sí, buenos días, Amós. De todas maneras, no sé, ¿a usted le preocupa mucho? Porque es que yo no lo sé cómo tabular todo esto, ¿no? ¿Habrá más contagios después de esta Navidad? Y lo digo porque también conozco a mucha gente, Amós, que ha sido muy prudente, que no se han reunido más que su círculo, es decir, esa historia que hasta ahora hemos contado de con los convivientes y demás, que no han superado en el número de personas, digo aquí en Canarias, que no han superado, habrá quien lo haya hecho, pero que yo pienso que no han debido ser mayoría. ¿Subirán después de las fiestas el número de contagios y a cuánto? Porque sabe que me asustan todos los días los números que uno ve todos los días, ¿no? 3.000, 2.000 y pico, todo eso debe asustar a cualquiera. ¿Vamos a estar por encima de esa cifra después de las Navidades? Eso por un lado. Y después, oiga, esto se detectó en su momento en Sudáfrica y en Sudáfrica han bajado notablemente los casos como consecuencia de la vacunación y demás, ¿no? ¿O hay otros parámetros que no controlamos nosotros? Porque aquí se está vacunando la gente y se están dando casos precisamente entre los vacunados. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Sí, se están dando casos entre los vacunados, pero son casos leves. Es que conviene reforzar la idea de que las vacunas lo que nos evitan son las formas graves, complicadas, la cara dramática de la pandemia, ¿no?, que es la que está vinculada a las UCI y los fallecimientos. Eso, en la inmensa mayoría de los casos, lo evitan las vacunas. Lo que no evitan las vacunas es que yo esté vacunado y pueda infectarme y pueda presentar un cuadro leve de síntomas o incluso ser asintomático, e incluso puedo transmitirle el problema a otros. Eso sí, siempre con una carga muchísimo más baja que si no estuviera vacunado. Desde luego, lo que comentas de Sudáfrica, que es así, habrá que verlo con tranquilidad, con sosiego, y ver cuál puede haber sido el proceso por el cual en Sudáfrica de un pico han verificado un descenso, entre otras cosas, como muy bien has dicho, gracias a la vacunación. Pero yo, honestamente, independientemente del esfuerzo tremendamente responsable que ha hecho nuestra ciudadanía, que de verdad es para quitarse el sombrero, lógicamente son una, teniendo en cuenta la alta transmisibilidad de la variante Omicron, que yo creo que es evidente que ya es la predominante, es posible que tengamos un número de casos también después de la fiesta del orden de lo que tenemos ahora. Ojalá no sea así, pero es razonable pensarlo, porque todavía en estas fechas, todavía en estos momentos, y dada la alta transmisibilidad de la Omicron, se van a seguir produciendo contagios. Ahora, eso sí, miremos en la cara positiva. Afortunadamente, la mayoría de la ciudadanía está vacunado, y eso no debería traducirse como un impacto severo en la cara esta terrible que ha tenido la pandemia, que son las hospitalizaciones, las UCI, los fallecimientos. Eso sí, el nivel primario de atención la va a pasar canuta, claro.
Uh-huh. Le pregunta también Silvia Díaz.
Hola, Mos, buenos días. Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo en el comentario sobre que los ciudadanos han mostrado una madurez y una responsabilidad tremenda. Y mi pregunta va dirigida a si, después de casi 2 años que llevamos, ¿por qué los expertos y las autoridades no son capaces de prever que en festividades señaladas como es Navidad, Semana Santa, carnavales, verano, el dispositivo de prevención se tiene que activar antes, no durante, como ahora, por ejemplo? Nadie se esperaba que un día antes de Navidad se activasen medidas, se reuniese la conferencia de presidentes. O sea, ¿tienen que esperar a que los picos suban tras las fiestas para activar nuevas medidas que nos sorprenden a todos? ¿No se puede hacer antes?
No, yo estoy completamente de acuerdo. Además, siempre he dicho que en un contexto de un problema tan complejo, tan complicado como es una pandemia, lo absolutamente necesario es tomar medidas antes que el problema nos estalle. Ya advertíamos que nos preocupaba mucho el puente de diciembre. El puente de diciembre nos ha estallado en la cara. Ya advertíamos que nos preocupaba mucho, cuando digo ya advertíamos me refiero a los sanitarios, ya advertíamos que nos preocupaban mucho las cenas, las comidas de empresa navideña, y nos han estallado en la cara. Nos preocupaba mucho la fiesta de Nochebuena y Navidad, vamos a ver cómo va evolucionando, y nos preocupa evidentemente cualquier situación que pueda generar una facilidad para la transmisión del problema. Yo creo que las medidas hay que tomarlas antes, con prudencia, con sosiego, con tranquilidad. Y también creo que es bueno recordar algo que es importante, y es que, por ejemplo, es cierto que nadie se esperaba que pudiera ocurrir esto en el mes de diciembre. No nos lo esperábamos. Con un porcentaje amplio de población vacunada, pues pensábamos que todo debería seguir su curso racional y empezar a convivir con un impacto menor en el número de casos. Y no me refiero de hospitalizaciones, sino del número de casos de incidencia acumulada. Pero ¿qué ocurre? Lo que comentaba al principio, que nos olvidamos que estamos en una pandemia, y que si hay países que desgraciadamente no pueden vacunar a sus ciudadanos, los países en vías de desarrollo, además de profundizar en esa brecha insoportable que cada vez diferencia más a los países ricos y a los países pobres, estamos contribuyendo a la aparición, a la posibilidad de que aparezcan nuevas mutaciones y nuevas variantes. Omicron, nadie se esperaba que apareciera Omicron. Y Omicron apareció y tiene un potencial de transmisión absolutamente brutal, brutal. Y claro, pues lógicamente nadie lo esperaba, ha llegado y se ha expandido de la manera tan rápida e inmediata que se ha expandido. Y las medidas, estoy completamente de acuerdo contigo. Inmediatamente que hay algunas señales que indican que puede haber problemas, hay que tomar medidas.
Amos García Rojas, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Como siempre, gracias por acompañarnos en la sintonía de COPE Canarias. Y bueno, esperemos que esos pronósticos favorables ya de cara al año que viene puedan cumplirse. Vamos a nosotros a seguir respetando las normas para intentar que esa incidencia de contagio se vaya reduciendo. Amos, un placer como siempre.
Nada, un placer. Felices y prudentes fiestas. Y permítanme desearles que tengan un año espléndido, de verdad.
Igual.
Adelante, que acabamos con esto, seguro, hombre.
Sí, sí,
si,
sí.
Si acabamos el 22 hablando de rock con Amos, es que todo ha ido bien.
Eso espero, Jaime, eso espero.
Un abrazo, Amos, buen día.
Un abrazo, buenos días, hasta luego.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Apuesta y apoya el comercio de San Juan de la Rambla, porque el comercio de San Juan de la Rambla te premia. Si compras aquí, por cada 10 euros de compra, entras en el sorteo de 1.500 euros en cheques regalo. Consulta las bases del sorteo y la programación de eventos de estas Navidades en sanjuandelarambla.es. San Juan de la Rambla, Villa de Luz y Serenidad.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Estas Navidades queremos que cumplas todos tus propósitos. El nuestro es tener un municipio más limpio y sostenible. Ayúdanos a conseguirlo y deposita los papeles de regalo y cajas de cartón en los contenedores azules, siempre bien doblados para que ocupen menos y que otros vecinos puedan también reciclar. Santa Cruz más limpia contigo.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
¡Fijaro! ¡Ajá! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual, pagas solo por lo que te interesa. Como con MásMóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil, con llamadas ilimitadas por solo 35,28 euros al mes para siempre. ¡MásMóvil! Ahorra, sin más.
Contrata en Vocipime, Carretera General del Norte 5, junto al Centro de Salud, Tacoronte, o Calle Suárez Guerra número 2, Santa Cruz.
Este año, que tu regalo esté hecho a mano. Regala objetos que cuentan historias, que reflejan lo que sientes por ese alguien especial. Ven a la Feria de Artesanía en Reyes, en Santa Cruz y La Laguna, del 2 al 5 de enero. Cabildo de Tenerife.
Aceite de oliva virgen extra Oleo Teide de la cooperativa Cumbres de Abona y premiado con el Gran Oliva de Oro 2021 te desea unas felices fiestas y un próspero año 2022.
Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Pablo es marinero y acaba de ser liberado tras 11 meses retenido en Yemen. Y ya te digo, en unas condiciones durísimas, extremas.
Es el hermano de Pablo, hola Víctor.
Una nota de voz, no una nota de voz emocionada, entiendo. ¿Os habéis enterado de la noticia, Víctor?
Sí. Muy, muy emocionados.
Abren la puerta al conocimiento.
Un alumno es superdotado cuando su coeficiente intelectual es superior a 130. Y uno de estos chicos es Carlos.
Él tendría 3 años o así. Y me puse a leer el libro en voz alta y encima entendía.
De lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos quedan apenas 2 minutos para llegar a las 9 de la mañana en Canarias y Jaime, quería hacer algún comentario.
Sí, porque creo que nos quedamos a medias con el tema de los mensajes que envían aquellos que solo envían mensajes el 24 o el 25. Yo no sé, Silvia, Pepe, o tú, Melissa, si no les pasa que a veces ni siquiera lo tienes en la agenda. Es decir, quien te envía la felicitación ni siquiera está en la agenda. Imagínate el trato que tienes con él o con ella. Y entonces, seguro que les pasa lo que me pasa a mí a veces, que solo sea por curiosidad, por golifiar, que diría el otro, y dices tú, bueno, a ver quién demonios es. Y abres la foto y claro, te aparece una silla, un árbol, una calle, y dices tú, pues ahora sí que se fastidió. Me quedaré sin saber quién demonios es.
Bueno, de todas maneras hay de todo, porque yo Hay una manera de ver quién te lo envía, tocando ahí en la foto, ¿no? Te sale la foto, pero si tocas un poquito al lado, pues te sale a lo mejor el nombre de la persona que ostenta la propiedad del teléfono, ¿no? Entonces, pues tú le mandas el mensaje y dices, ah, este es fulano, mira tú. Pero no siempre la pauta hay que seguirla así, pues yo una vez miré ahí y vi que se llamaba Leila, ¿no? Y entonces le escribí el mensaje, muchas gracias Leila, y entonces me contestó y dice, no, Leila es mi perra. Yo soy fulano de tal, ¿no?
Y tú por no perder la partida dijiste, sí, sí, pero es que quiero felicitar a Leila, la perra.
Exacto. Ay, así que hay de todo, no te fíes del todo de lo que ves ahí, pero sí te puede servir como una guía y una pauta a generalizar. Ya hemos llegado a las 9.
Ya, Pepe, ya. Jaime, sí. Silvia, gracias y hasta mañana.
Ya, de verdad, pero ya. No me he dado cuenta de que hemos llegado a las 9.
Pues fíjate, se ha pasado rapidito. Sí.
Veo que Melissa es inflexible, no nos va a dejar hasta las 20, 25.
No.
Bueno, yo me despido ya por si acaso Melissa no.